My name is Valerie Canis, and I'm going to be interviewing my dad, Norman Canis, and we are currently in my parents' bedroom. What were your first thoughts of America? ¿Qué era su primer pensamiento de Estados Unidos?
Mi primer pensamiento era que era pensar en que podía tener una mejor oportunidad de trabajo.
His first initial thoughts were to having a better job and lifestyle. ¿Qué le hizo que viniera aquí a los Estados Unidos? What made you come here?
Fue, digamos, el pensar, digamos, en darle un mejor futuro a mi familia.
It was initially to give my family a better future. What was it like living in Honduras as a child? ¿Cómo era viviendo ahí en Honduras como un niño?
¿Cuando yo era un niño?
Sí.
Bueno, como en aquellos tiempos eran diferentes, no existía, digamos, la tecnología. Pues yo pienso que fue uno de los mejores momentos que vivimos. Eran juegos más manuales, más artesanales que tecnología. Donde se hacían grupos en barrio y jugábamos, había un juego que se llamaba Alcantarito, jugábamos a escondidas cuando la luna estaba clara. Había un grupo de niños y nos escondíamos aún en la claridad de la luna. Había lugares donde uno podía esconderse, en el monte o en la esquina de la casa, atrás de la casa, lugares oscuros buscaba uno para poder pasar. Entonces le tocaba a uno que se le tocaba hallarlos todos, hasta que encontraba a todos, y así iba rotando uno por uno. Y el juego de los cantaritos, que llegaba el comprador al mercado a comprar cantaritos, y uno se ponía en cuclillo, lo agarraba uno a cada lado, y entonces lo probaba, y a veces por maldad le hacíamos, digamos, le dábamos duro en la cabeza. a ver cómo está el cantarito. Entonces, yo pienso que fueron momentos muy bonitos para poder disfrutar esos tiempos de niñez que hoy en día yo veo que no se han disfrutado, porque todo es tecnología, todo es teléfono, tablet, televisión. En ese tiempo de nuestra niñez, me recuerdo que había solamente uno o dos televisores en toda la comunidad. Entonces uno andaba buscando ver dónde miraba un episodio de televisión, que en ese tiempo eran, me acuerdo que estaban los Pitufos, eran uno de los programas que estaban, digamos, para los niños. ¿Los Pitufos?
Sí.
Okay, entonces ese era uno de los programas que usábamos nosotros para ver en televisión. Había otro programa que daban a mediodía, El Chavo del Ocho, que era muy popular, muy popular también. Y había otro que se llamaba He-Man. Era como un superhéroe. He-Man, que era un superhéroe de la revista. Entonces, eran momentos muy bonitos como niños. Yo creo que fueron los mejores momentos que quizás mis hijas no han vivido eso. Y eso es uno de los puntos que yo he tratado de llevar a mis hijas a mi país, para que ellas conozcan esa cultura que nosotros tenemos. Porque somos más de... lo que he notado yo, que los latinos en general, sin excluir, digamos, a ninguna raza o ningún género, digamos, somos personas de grupo, de compartir en familia, de vivir el convivio, que viene el tío, el abuelo, el primo, y todo el mundo se reúne. Entonces eso viene dando desde antes, ¿verdad? Que se reunían, digamos, en el atardecer de la noche, venía el primo, el vecino, de todo el mundo a contarse historias de miedo, de risa, y siempre había alguien que hacía reír a todos y gustaba. Se contaban, unas eran ciertas y otras eran mentiras, pero se pasaba bien.
He said, in Honduras, it was basically, there wasn't as many as technology over there, so the kids and the community would gather up and they would play games outside. And one of the games that they played was hide and go seek, I think it was. And they would, when the when the moon was out and it was bright, they would go all go high, and there'd be one person trying to look for them, since with the moon, like a full moon, it was very bright outside. And he said that it was one of his best memories that he has over there. And then also, since there wasn't much technology, there was probably only maybe two or three televisions over there that the whole community. So when they would want to watch an episode of a show, they would have to go to that one specific person's house and like either watch it. And there was also a couple of shows that were kind of like a big deal over there, as in, I can't remember the names, but yeah. And then he also noticed that the kids here, it's kind of different. They're mostly into technology, using their phones, using their tablets, watching TV, and not usually going outside and, you know, playing around, how over there in Honduras, it was completely different since there wasn't any technology. And also how as Hispanics or like Latins, how we like to gather as a whole family and a whole community, as in we bring in the cousins, either they're like seconds or first cousins, and we also bring in our grandparents, our aunts and uncles, and we gather as a whole family, as in a family reunion. Okay.
Yeah. Y a nivel de escuela era muy diferente acá, mm-hmm. que me recuerdo que cuando yo nací, digamos, en un municipio diferente, donde por cuestiones de trabajo mi mamá se mudó, digamos, donde yo nací, porque en ese tiempo existían, digamos, los trabajos de algodonera. Y cuando yo me mudé, digamos, de la aldea al municipio de San Lorenzo, que se llamaba, ya era un municipio donde ya había un kinder.
Uh-huh.
En ese tiempo, pues, el padre de familia era el que se encargaba de llevar y proporcionar la silla y la mesa que necesitaba el estudiante, porque el gobierno no brindaba nada. Y llegamos, después nos regresamos del municipio, nos regresamos al caserío donde era mi familia por parte de mamá, que fue, llegamos a Limón. Y las escuelas eran casas.
Casas.
Eran casas, no era una casa, un solo salón, ahí estaban los 6 grados.
No había,
no como, había aquí. Como aquí, que cada quien tiene su silla individual, no, allá eran, le llamamos pupitres nosotros, donde eran
mesas
en forma de línea, o sea, en una mesa habían 5 o 10 niños,
uh-huh.
eran sillas corridas, entonces, y era una sola aula, todo.
Ahí
era
el mismo grado.
El mismo. No, había, cada maestro tenía su grado, pero se seccionaba en grupos.
Uh-huh.
Ya, entonces, como era una aldea, pues no la pasaba bien.
He says that the schooling there was different, and as in the father of the household had to bring in the desk and the chairs for the student, and how there was one teacher for the whole class, and también los maestros tuvo que cambiar también durante las clases, que los maestros cambiaron.
No, cada maestro tenía su grado, y eso era hasta que terminaba el año.
Oh, and how they had one teacher for the whole year, and this was out hasta el kinder hasta el 12?
Hasta el primaria.
Primaria? Sexto, el primaria es sexto. And that they had the same teacher from first grade, from kindergarten up to sixth grade. I think that's it. Okay, so we're going to move on to the next question. Vamos a la siguiente pregunta. ¿Qué tipo de trabajos usted hizo aquí, viviendo acá en Estados Unidos? What jobs did you do while living in the United States?
Bueno, mi primer trabajo fue trabajar en limpieza.
¿Limpieza?
Yeah. Eso fue mi trabajo. Yo llegué, digamos, al estado de Massachusetts. En 1999. Y en ese tiempo, pues, el salario me pagaban $5.30 la hora. Pero yo miraba que era bastante dinero cuando hacía la conversión a lempiras.
Uh-huh.
Teniendo mis dos hijas allá, pues para mí era algo que era sostenible y era mejor que estar allá.
Okay. He said he worked in a cleaning job that paid about
5.30.
5.30. And he thought that it was a lot because if you were to change it into what we call over there as in Honduras, lempiras, it was a lot. And he was also worrying about his two daughters that he had over there that are my sisters. And he got here in 1999. And he got here in Massachusetts. So he was in Massachusetts in 1999. How did you provide for your family? ¿Cómo trabajó para su familia?
¿Cómo trabajé para mi
familia? ¿Cómo agarró todo el dinero para sobrevivir con su familia? Es complicado, ¿no?
Bueno, siempre he pensado de que la única manera de salir adelante uno es estudiando, preparándose. Académicamente, o sea, yendo a una escuela, yendo a una universidad. Y pensé que aquí mis hijas podían tener una mejor oportunidad que en mi país. Y a los 8 meses de estar aquí, pues mandé a traer a mi esposa. Y a los 3 años mandé a traer a mis 2 hijas que tenía allá, pensando en que ellas podían tener un mejor futuro aquí. Por eso las mandé a traer ahí. Y fue un trabajo duro porque trabajar en construcción no es fácil.
También trabajó en construcción
después. Sí, que ya después de dejé el trabajo de limpieza, me mudé en el 2000 hacia Washington. Uh-huh. Y ahí empecé a trabajar en construcción.
So he says that to move forward on life, that one of the big things is an education, as in finishing high school and going to college. And he said that he 8 months later, after working, he got enough money to bring my mom over here, his wife, and then he later on moved to Washington, and that's where he started working construction, and then about 3 years later, he brought his daughters here. ¿Es esto que quiere hacer pregunta? How was the journey in coming to the U.S.? ¿Cómo era su paseo aquí para los Estados Unidos? ¿Cómo llegó aquí? Sí. ¿Por tierra o...?
Yo agarré, entré con una visa de trabajo. Uh-huh. Que la logré conseguir a través del Ministerio de Trabajo en Honduras. Con la intención de poder regresar y estar viajando. Pero a raíz de que pasó el tiempo y yo miraba que mi trabajo no tenía los frutos que yo esperaba para poder regresar, entonces tomé la decisión de mejor quedarme. Así que por eso sigo, viviendo en Estados Unidos.
He says that he came here on a work visa from Honduras and that he saw he wasn't making as enough, to provide for his family over there in Honduras. So after his time was up with the visa, he ended up staying here. ¿Cómo conocí a mi mami? How did you meet my mom?
Tu mami la conocí para, allá en nuestro país hacen, la celebración de la Semana Santa.
Semana Santa.
Para ese entonces yo estaba estudiando mi bachillerato, mi high school. Uh-huh. Estaba en primer año de high school. Y yo vivía, en Choluteca, que era la otro departamento, nosotros vivíamos en otra ciudad. Tu mamá vivía en Nakagomi, pero estaba estudiando en San Marcos. Y nos fuimos y ese día nos encontramos para la Semana Santa. De alguna manera, ella me mencionó mi nombre y ahí dije yo, es que me conoce. Y esa fue ahí empezó la historia ya para tener 3 hijas.
He says that at the time he was in high school and he lived in the city called Choluteca and my mom lived in the city called Nakaome. And around that time, I guess when they met, there was this festival going on called Semana Santa. And they went...
Semana Santa? Easter?
Creo
Easter,
que sí.
La Easter week.
Yeah. So I guess Easter week would be a form of calling it. And they had un festival, digo.
Hacen la celebración.
Okay. They had a celebration and that...
Hacen todos los pasos de la muerte, nacimiento, vida y muerte y resurrección de Jesús toda la semana.
Okay. It's kind of like, I feel like, I guess kind of like explaining how, I guess, Easter came up, I guess, and like the religious. And I guess that's how kind of they kind of met, they met there. And he says that, mi mami dijo su nombre.
Yeah, me dijo mi nombre completo. Yo no sé por qué conocía mi nombre completo. Y yo dije, yo cuando la vi a ella por primera vez, no la conocí, pues, la verdad. Yo dije, ¿quién es ella? ¿Por qué me mencionó mi nombre? Pero mi intención es que si conoce mi nombre, normalmente mi nombre, Norma Danilo, solo las personas que me conocen bien me dicen es Norma Danilo. Uh-huh. Y cuando ella me dice Norma Danilo, yo dije, es porque me conoce. Y empecé, digamos, toda la noche a buscarla en el grupo de gente, porque es una celebración donde llega miles de gente, o sea, en la noche. Todos los lugares vecinos llegan, digamos, ahí para esa celebración. Todos los días, toda la semana. Y especialmente fue un Jueves Santo que la encontré ahí.
Okay. He said that my mom had mentioned his full name and that his name, like Norman Danilo, his first and middle name, only people, I guess, close to him called him that. So he was like, oh, she must like know me from somewhere. So he says that he spent all night looking for her amongst thousands and thousands of people that had come to the festival. And they ended up meeting on, I guess, kind of like a Thursday, I guess. And yeah. ¿Qué era su cosa más difícil haciendo aquí en los Estados Unidos? What was the toughest thing you did while living here in the United States?
Okay, lo más difícil era estar lejos de mis hijas, lejos de mi familia. Yo pienso que eso es lo más duro que hay para un inmigrante, estar lejos de la familia. Sabiendo que cuando uno se viene de allá, se despide de toda su familia porque no sabe si la volverá a ver o no. Entonces, eso es lo más difícil. Yo dejé mis hijas pequeñas de 2 y 3 años allá. Entonces, para mí lo más difícil es estar alejado de la familia.
He says the toughest thing was leaving his daughters behind at 2 and 3 years old. And that how when you do come here to the United States and you're coming from a different country, you have to initially say bye to your whole family because who knows when you're going to see them again. And he says that it was the toughest thing he had to go through. ¿Cómo se sintió yendo de Honduras, dejando todo allí? How did you feel leaving Honduras and leaving everything behind?
Bueno, cuando uno viene a este país, viene motivado de alguna manera porque se escucha mucho hablando de una potencia económica, cree uno que aquí va a encontrar las soluciones laborales para poder salir adelante y sacar a su familia adelante. Entonces, motivado en ese sentido, porque viene con la esperanza y la ilusión uno de progresar y salir adelante y tener un techo, darle una educación a la familia, a los hijos, darle la mejor educación posible. Entonces, todos esos pensamientos me hicieron motivarme cada día para poder dejar todo allá y venirme acá yo solo, por poder, más que todo, sacar a mi familia adelante.
He says his biggest, I guess, motivation they had was be able to bring his family over and provide for them and give them the best care that they needed. But that how it was really tough for him leaving his daughters and his wife over there for a long time. ¿Cómo qué dijo mi abuelita Chabela y mi abuelita Tomasa sobre usted y mi mami? What did my great grandma and grandma say about you and my mom?
Bueno, como todo padre, creo que el recibir la noticia de que una hija tiene un novio, y generalmente, digamos, en nuestros países que tienen marcado de alguna manera que el hombre es el que debe tener novia, no importa la edad, y la mujer debe esperarse cierta edad para tener novios. Y realmente yo pienso que se ha tomado algo como machismo, pero en realidad yo pienso que es un pensamiento, digamos, atrasado en el sentido de lo que es la sociedad, porque los señores de antes quizás no encuentran la explicación a esto, pero yo hoy entiendo esto, que es porque la hembra se protege más en ese sentido y no debe tener novios a muy temprana edad, porque es la que carga la responsabilidad. Al final el novio se va, embaraza a la muchacha y la dejó embarazada, y quien va a cargar el estómago, la panza, es la hembra, no el varón. Entonces, de hecho, pues yo entendí al principio que el pedir yo la llegada, yo fui, digamos, desde el primer día que yo conocí a mi esposa, yo llegué a visitarla a su casa. Yo nunca anduve, digamos, visitándola fuera de su casa.
No, porque
éramos novios. Yo fui a visitarla como amigo, como conocido, ¿verdad? Uh-huh. Y yo llegué y tardó, digamos, más de un año para poder... poderla convencer, digamos, de que fuera mi novia. Entonces, hasta entonces, yo he hablado con su abuela, porque en entonces solo su abuela vivía allá.
He says at the time only my great grandma was living there, and that he wouldn't come. He would go visit my mom and everything, but he wouldn't go as, like, I guess as a friend. And he thinks that, I guess back then, the kind of like the old folks thought how the guy was supposed to, like, have a girlfriend and stuff like that, and how the girls over there were supposed to wait a while until they were able to date. And so he says at the time, also, like I said, it was only my grandma living there. So he, I guess his intentions were to just, you know, I guess stay friends for a while and then see how it went from there. ¿En qué año trajo Esquilín Ermita? What year did you bring my sisters?
Eso las traje en el 2000. Serían 2002.
¿Dos?
Sí, fue en, también justo 3 años exactos de estar yo aquí.
Exacto.
Exacto, el 3 de julio. Yo entré el 3 de julio acá.
Uh-huh.
El 3 de julio yo recibí a mis hijas acá.
He says that my sisters were here exactly 3 years later, on July 3rd, 2002. And yeah, like I said, he my sisters were here basically the exact same day and everything as my dad was here. ¿Ustedes cuántos años tienen viviendo aquí en el área de Virginia? How many years do you have living in the area of Virginia?
Tengo, digamos, 20 años de vivir en Virginia, porque en Washington solo viví como unos 3 meses. Sí. Después me mudé a vivir, digamos, al norte de Virginia. Y ya llevo, digamos, viví allá, creo, en el norte de Virginia como 4 o 5 años. Y ya llevo 15 años viviendo en Frederick.
Mi nombre es Kaylee, se crecieron ahí en Alexandria, pues.
Recién llegaron a Alexandria. Sí. Normita llegaron, digamos, en el 2003 llegaron, entonces Normita y Kaylee. 2003, pues entre el 99, 2003. En 2004 fue cuando me pasó el accidente, un año después de haberlas traído a ellas. Casi un año, no un año. Sí. Y el 2005 compramos esta casa.
Sí.
Uh-huh. Okay. Entonces casi fue 3 años después. En 2003 entonces vinieron Normita y Kay.
Okay. He says he's lived in Virginia for about 20 years now. And he lived in D.C. for only about like 3 months or so. And then, so basically when my sisters got here, they basically just started living in Northern Virginia, in Alexandria to be exact. And they lived there for about 5 years, and later on until my dad's accident happened. And then I think maybe about a year or so later, they ended up buying the townhouse that we live in now with me.
Yeah, ¿y por qué elegí Virginia para vivir? Porque miré, digamos, que era tal vez un estado un poco más seguro, Y miré, digamos, ya con la venida de mis hijas, traté de buscar un lugar que fuera más seguro. Entonces, por ese motivo, digamos, me gustó Virginia como un estado para yo poder establecerme.
He says that he chose Virginia, I guess, as like he thought it was more safer for his daughters here. And ¿qué más dijo?
Está por ser un lugar más seguro para la familia.
He said it was more safer here, I guess, to have like a family and raise a family here. Okay. ¿Qué quiere que su hija es, like, okay, I'm gonna say this in Spanish for a minute. What do you want? Ugh, I don't know how to say this. Mm-hmm. What are your expectations for your daughters in the future? ¿Qué es su, son sus
expectaciones? Mi pretensiones para que mis hijas en el futuro, yo la pretensión más grande que tengo es que mis hijas terminen su universidad. No imponer una carrera, sino que ellas elijan la carrera que quieran, pero que terminen su título universitario. Eso es lo único y ese es el logro más grande que yo voy a tener en la vida. Cuando mis hijas se gradúen en la universidad, Dios mediante me dé vida para verte a ti, digamos, graduar a la universidad, Dios mediante, y que atienda, digamos, a los consejos y vaya en el camino correcto, porque la única manera de salir, si digo, de salir, de ser pobre, es estudiando. De ahí no hay otra manera. El que no estudia se queda pobre por toda la vida. Sí. Ni así tenga un montón de dinero, va a seguir siendo el mismo pobre. Porque la inteligencia se lleva en la mente y la grandeza del ser humano está en la grandeza intelectual. Sí. Entonces, yo pienso de que mis pretensiones más que todo es que mis hijas se gradúen en la universidad, terminen su universidad y yo ya estoy realizado.
He says his best wishes are for me and my sisters to finish university and come out with a degree, and that he hopefully one day, and he is definitely going to see me graduate university and become a pediatric surgeon, definitely. And he just wishes the best for us, and he wants us to come out with a degree, and how we can have all this money and everything, but there's some way we're still gonna, I guess be poor, because I just don't know how to explain it, but yeah.
Porque la única manera de dejar de ser pobre uno es estudiando.
Okay. He says the only way, I guess, to put this correctly is to, the only way to move forward with life is to be able to study and, I guess, become something in life. ¿Quiere hablar sobre su accidente? ¿Se está bien? Yeah. Okay. So, we're going to go into a little bit about my dad's accident. Entonces, ¿qué técnicamente pasó? What technically happened? What kind of caused this to happen? ¿Qué pasó?
Cuando hablamos del accidente, creo que fue una bendición de Dios. Aparte, digamos, en el momento, lo miré como un fracaso, como un trompiezo, porque para mí no era fácil a mi edad poder vivir con lo que pasó, ¿verdad? Y realmente un poco frustrado con la vida porque una persona, digamos, que anda trabajando, que anda luchando para sacar a su familia adelante y viendo lo que me había pasado, pues en algún momento me sentí un poco triste, decaído, porque tenía, digamos, el impulso para poder sacar mis hijas adelante. Y en ese momento, pues, me sentí frustrado. ¿Qué pasó, digamos, ahí? Digamos, creo que siempre hay personas que están pensando, generando, en hacerle un daño a uno sin ver las consecuencias. Entonces, ese día en la tarde, pues andábamos trabajando y el muchacho de 15, 16 años, que me disparó con una pistola, digamos, en la cual perdí la visión en un ojo. Y a raíz de eso, pues yo digo que es una bendición porque mis hijas y yo y mi esposa estábamos indocumentados en este país. Estábamos indocumentados y sin ninguna esperanza de poder arreglar un documento. Y eso fue, digamos, en el condado de Prince William, Manassas. Y cuando yo iba a las cortes, el policía me preguntaba si yo tenía documentos y yo decía que no tenía, porque yo tenía miedo que me pudieran mandar. Y el policía, pues quizás conocía más la ley y él me preguntaba para poder ayudarme. Sí. Y yo no entendía eso. Y fue duro, fueron momentos difíciles porque fueron 6 meses, digamos, sin tener un ingreso, pagando renta. Mi esposa, digamos, trabajaba la palmilla, pero si yo manejaba, ella no manejaba. Fue difícil. En la escuela donde estudiaba el muchacho que me disparó, me recuerdo que fue en octubre el accidente. Y ellos para Navidad recogieron 2 bolsas de ropa, muñecas, y eso no se me olvida nunca a mí, para mis hijas. Trajeron ropa, muñeca, y yo creo que fueron como unos $200, algo así, de 300, no recuerdo la cantidad. Pero y me sentí en ese momento bien, porque fui a la escuela donde estudiaba el muchacho ese que me disparó. Y al final, pues de todo, está la bendición de Dios. Hoy en día, pues, gozamos, digamos, de una estatus legal, pues a raíz de eso. Sí. A raíz de eso fue difícil, momento difícil, porque en este país, si uno no trabaja, no tiene comida. Si uno no trabaja, no tiene vivienda. Si uno no trabaja, no tiene ropa, no tiene nada. Entonces, estábamos prácticamente sin nada. En un país donde no teníamos dificultades con el inglés, no hablábamos el idioma, pero siempre hay personas buenas en la vida. Y estábamos apoyados con Dios nada más para poder salir adelante. Y gracias a Él, pues logramos a vencer los obstáculos. Pero sí fue algo muy, muy, muy difícil. Para mis hijas, para mi esposa, para yo. Adaptarme, digamos, a la vida, digamos, no fue fácil porque mi trabajo, hasta el día de hoy, digamos, a veces me ha costado un poco adaptarme. Uh-huh. Con mi trabajo de construcción, entonces a veces pienso que tengo algo cerca o lo tengo largo o viceversa. Entonces ese contraste de imagen me hace a veces un poco difícil para poder detectar, digamos, bien las cosas. Pero ahí lo que cabe, pues gracias a Dios, no lamentar nada y con la fe en Dios echarle ganas para seguir adelante.
So he says his accident was kind of a God's blessing, because if it wasn't, if I guess his accident hadn't happened, my sisters, him, and my mom wouldn't be where they're at right now. With they're documented, they have a house, and basically the situation that happened was maybe a 15, 16-year-old kid with a pistola BB gun, right? With a BB gun, came and shot my dad, and it hit his eye. Su derecho izquierda era.
Derecho.
His right eye, and basically he kind of lost his vision in his right eye, and he says that it was hard for him to kind of adapt to this life, that he can only mainly see in his left eye, and he says that the high school that the kid was in raised about $200 for my sisters, And they brought bags and bags of clothes and toys for them because this, I guess this was around Chris. My dad's accident happened in October, and basically all the gifts kind of happened the time in December. And he also says the officer that was handling, I guess, the case, asked him if he was documented. And my dad was kind of scared because he was like, he didn't have any, like, documents here to be in the United States. So he was scared that he and, I guess, my mom and my sisters were going to end up getting deported. And luckily, it didn't happen like that. And, you know, the accident kind of helped us in a way since, you know, now my parents and my sisters don't have to worry about being deported. And, yeah, so, they, like my dad says, it's kind of, it was kind of God's blessing that it happened. ¿Tiene otra cosa sobre hablar? Tengo 9 minutos todavía.
Yo pienso que el momento del accidente, día, andaba con unos primos de mi esposa. Y cuando ya me miré la sangre en el ojo, pues yo pensé que realmente iba a morir. Esa fue la primera ilusión mental que yo tuve. Y pues al final uno se entristece tanto porque mis hijas estaban recién venidas acá y mi esposa pues quedaba prácticamente en la calle, quizás digamos sin ningún recurso, sin nada, en un país donde no conocía nada, que no podía manejar, no podía digamos sobrevivir por ella misma, con mis hijas pequeñas recién venidas, no hablaban inglés. Y entonces lo primero, la visión mental que yo tuve, pues dije yo, ¿qué va a ser de mis hijas hoy en día? Eso fue. Y cuando iba en la ambulancia, yo solo le pedí a Dios que quisiera su voluntad y que Él pusiera sus manos en mí, pues, y que sea lo que Él quiera. Al final Dios decide, digamos, el camino que uno debe tomar, y eso fue lo que yo hice, poner todo en manos de Dios y para que Él pudiera ponerme en el camino correcto, darle la sabiduría a los médicos para que pudieran salvar mi ojo o pudieran hacer, digamos, salvar mi vida en este momento, porque prácticamente yo me sentí que estaba muerto ya. Eso fue lo que yo sentí, porque un disparo, dije yo, no sabía realmente qué tipo de pistola había sido. Simplemente yo dije, es un tiro, una pistola, me disparó en el ojo, y pues, me sentí muerto, pues nadie sobrevive prácticamente de un disparo en la cabeza. Entonces, y gracias a Dios, pues puso su voluntad y estamos aquí contando la historia.
So he says that the day of the accident, he was with my mom's cousins, and he says when the gun hit his eye, he says he thought he was dead, and that his first initial thought was that my sisters and my mom were going to be left alone with. He says that the accident was mostly kind of in God's hands, that he was hoping that God would give the medics the power to be able to save his eye, and that, like I said, his first initial thoughts were that he was gonna die, and that he was gonna leave my mom and my sisters in a place where my mom couldn't be able to raise my sisters, and she wouldn't be able, especially since mom and my sisters didn't know the language. So he said it was a very difficult time for them to get through, and it was hard for him to adapt to with his eye, because he said sometimes things could be closer, and like these seem closer but they're actually farther away, or vice versa. But yeah, I think that's it. And so, like I said, my name is Valerie Canis, and this concludes the Great Thanksgiving lesson.